Dice el reloj del estudio de Onda Madrid que son las 7 de la tarde. En consecuencia, comienza el enfoque de Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
5 horas de radio que haremos con los compañeros de los servicios informativos de esta casa y con los compañeros técnicos y también con Salvador Arancibia y con Víctor Martínez a partir de las 9 en la tertulia económica, con José Manuel Nieves en esa sección tan amena de divulgación de ciencia y tecnología. Y luego a partir de las 11, la tertulia habitual de los lunes, con Ricardo Martín, con Gabriel Sanz y con Carlos Dávila. También los lunes tenemos, como saben ustedes, los que nos siguen al menos, un espacio dedicado a la Asamblea, a la actualidad de la Asamblea de Madrid, como corresponde a las exigencias de la programación de una radio pública como es esta. Hablaremos con Íñigo Enríquez de Luna, que es diputado de Vox en la Asamblea, y con Pilar Sánchez Acera, que es diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid. Les adelanto los datos del COVID de Madrid, los últimos que tenemos. 676 contagios y un fallecido. La incidencia, 240 por cada 100.000. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. La muerte de los demás siempre nos impacta. Digo de los demás porque en nuestro caso, y como bien aseguran los estoicos, cuando ella está, nosotros no estamos, y cuando estamos, ella no está. De modo que en ese sentido, poco o nada debería preocuparnos. Esta mañana, al conocer la muerte de la actriz Verónica Forqué, lo primero que recordé de ella y tras la impresión de la noticia, miren ustedes, fue su sonrisa. Y su voz cómica, mitad cursi, mitad maravillosa y sensible, como si fuera la de una mamá, la de una madre que siempre está contando cuentos a sus hijitos. Yo tenía y tengo de ella esa imagen, la de una mujer del teatro y del cine, una cómica que siempre tuvo la sonrisa fácil, una mirada dulce y una sensibilidad muy especial para algunos papeles que nos han emocionado. Era una maestra de la comedia. Eso es, eso pienso yo, lo que muchos de ustedes sabían, lo mismo que yo, más o menos. Miren, es tan poderoso el cine y la imagen que proyectan aquellos que vemos en sus pantallas que a veces la realidad que hay en el celuloide nos engaña. Y hace que veamos al personaje, a la cómica, a la actriz, pero no a la persona. Todos, decía don Benito Pérez Galdós, llevamos a cuestas la novela de nuestra vida. Pero hay algunas cargas que pesan mucho y que resultan insoportables. Decía Nietzsche que el pensamiento del suicidio es un poderoso medio de consuelo. Con él se logra soportar más de una mala noche. Y así debe ser, pensamos nosotros. Hasta que ese pensamiento deja de serlo. Por lo que sabemos, por lo que vamos sabiendo, Verónica había perdido las ganas de vivir y ha quitado la vida. Su decisión, siendo como es penosa y dolorosa para sus familias y para sus amigos, merece todo el respeto del mundo. Y poco más habría que decir. Ella misma tuvo la valentía que hay que tener para, en un reciente programa de televisión, anunciar que no podía más. Que se encontraba superada, mal, muy mal, y que no podía estar en el plató. Quizá le faltaban ganas, quizá la presión ya era insoportable, ¿y quién lo sabe? ¿Y quién sabe por qué estaba allí? Ahora dicen algunos que nunca tuvo que ir a ese programa. Ahora, a toro pasado, resulta que todos estaban al cabo de la calle. Pero el caso es que ha muerto sola, en su piso de la calle Víctor de la Serna de Madrid. Claro que tampoco sé si ese pretencioso programa de recetas de cocina estaba diseñado para una persona que no podía soportar la presión de los días normales, los cotidianos. Cuanto menos la de un programa de máxima audiencia, las presiones del papel que asumen los invitados o el maltrato de los presuntuosos presentadores. Todo por la audiencia, ¿verdad? En fin, la vida no es un juego y cuando la muestran por la televisión, la mentira y la impostura andan siempre cerca. Se apagaban las luces y las cámaras y de repente la vida deja de ser tal y como la vemos en las pantallas. Se acabaron los colores y los focos. La fama no te salva de la desgracia y hasta puede que te llame insistentemente en las noches más oscuras y solitarias. Pero una cosa era el teatro para ella y otra la televisión, que no pudo soportar. En 2019, Verónica decía esto que les leo. Yo pasé una depresión muy dura hace 4 años y la pasé en el escenario. Fue el teatro lo que me dio la vida. Eran las 2 únicas horas del día en las que me olvidaba de todo. He sido más feliz en el escenario que fuera de él. El teatro te obliga a evadirte de tu propia realidad, porque te exige una enorme concentración y eso es maravilloso. Eso es algo, decía, muy liberador. Muchas veces pienso en lo que nos dejó dicho Albert Camus, que el único problema filosófico verdaderamente serio e importante en el hombre es el suicidio, el tema del suicidio. Juzgar si la vida es o no digna de vivir es la respuesta fundamental a la suma de preguntas filosóficas que se hace el hombre. Sea lo que haya pasado por la cabeza de la querida actriz, quedará su voz en la memoria, su sonrisa en el recuerdo, que también este es uno de los grandes poderes del cine, engañar la realidad de la vida cuando ésta se hace insufrible incluso para los que suponíamos que eran tan felices.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Noticias de este 13 de diciembre, lunes, con Javier Fernández Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Lo primero, como cada día está ahora en El Enfoque, como cada día está ahora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Enrique Marchán. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, situación complicada en las carreteras madrileñas. Lo peor lo encontrarán en la M40 a la altura de Coslada y Vicálvaro, sentido A3, y también en esta misma vía, pero en Pozuelo de Alarcón y Valdemarín, sentido A5. Además, en las entradas, dificultades en la A1 a la altura de Las Tablas y en la A4 en Butarque, y en las salidas en la A42 a la altura de Villaverde. También en ambos sentidos encontrarán complicaciones en la A2 en Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares, en la A6 en Majadahonda, y precaución también en el enlace de la A6 con la M50 a la altura de Las Rozas, donde también hay tráfico lento. Por lo demás, se circula con normalidad en el resto de carreteras.
7:08 de la tarde, Madrid ya tiene las primeras dosis de Pfizer para inocular a los más pequeños. Será el miércoles cuando empiecen los pinchazos a los menores de entre 5 y 11 años. Desde mañana comienza la autocita en nuestra comunidad para vacunar a este grupo, que por cierto es el que más contagios está reportando en las últimas semanas. Eva Prat.
Las 204.000 dosis de Pfizer que ha recibido Madrid empezarán a inocularse a los niños pasado mañana. Contaba más detalles en estos micrófonos Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Empezaremos por los de más edad de ese grupo, de 5 a 11 años. Si se llenasen los huecos de 11, pues pasaríamos a 10 y a 9. Y nuestro objetivo es, pues, en estas 204.000, pues, ponerlas con la máxima celeridad.
La vacunación se hará en los 24 hospitales públicos y la autocita comienza mañana. Desde el Infanta Sofía, el jefe de servicio de pediatría, Alfonso Cañete, tenía este mensaje tranquilizador para niños y padres.
Protege de la presentación grave que también se ve en los niños. Secundariamente protege a toda la población. Es un pinchacito de un mosquito que no lo notan y es un segundo. Ni les va a ocasionar ningún problema pues después, ni van a sufrir nada.
Los niños que no acudan con sus padres deberán llevar un consentimiento informado.
Esto aquí en Madrid, en el plano nacional. El presidente del gobierno ha vuelto a sacar pecho del proceso de vacunación y confía en que sea igual para con los más pequeños. Flor Carazo.
Pedro Sánchez está orgulloso de cómo va la vacunación en España, con el 90% de la población con la dosis completa. Un hito que, según el presidente del Gobierno, se repetirá con los niños de 5 a 11 años.
Yo estoy convencido también de que va a ser un nuevo éxito y una inspiración, no solamente para nuestra sociedad, sino también para el conjunto de la sociedad en cualquiera de sus geografías.
Sánchez también ha presumido de que seamos uno de los países que más vacunas ha donado.
Ocupamos el quinto lugar del mundo con más de 40 millones de vacunas donadas a través de un mecanismo multilateral, que es el mecanismo COVAX. Esa donación no la hemos hecho cuando ya alcanzamos ese 70% de vacunación de nuestra población. Empezamos a hacerlo hasta incluso antes de llegar al 50% de nuestra población vacunada.
Una decisión que, según el jefe del Ejecutivo, no ha sido cuestionada. Lo que ha dicho dice mucho de la solidaridad de nuestro país.
Confiamos, confía el Gobierno, confían todos los gobiernos autonómicos en la vacunación y, por supuesto, en la prevención. Y la prevención hace que se estén cancelando cenas de empresa, que estos días, previos a las fiestas de Navidad, se suceden. Seguro que muchos de ustedes lo han sufrido también en primera persona. Seguro que a muchos de ustedes su empresa les ha cancelado la cena de Navidad a última hora o la comida de Navidad a última hora. Pues la última en cancelarse es la del Partido Popular, una decisión con la que no está nada de acuerdo y no lo oculta la presidenta de la Comunidad de Madrid, Begoña Alarcón.
No hay razones que justifiquen las cancelaciones de las cenas y eventos navideños, dice enfadada Isabel Díaz Ayuso.
Lo que queremos es que todos los ciudadanos sigan con una vida normal. Y por esto no hay motivos para estar cancelando de manera masiva, como estamos viendo, cenas, ni comidas, celebraciones, que nuevamente están generando caos, pero sobre todo están señalando siempre a los mismos, a la hostelería y a la restauración.
Y lo que ha hecho el partido es, cree la presidenta, lanzar mensajes contrarios a la política sanitaria de la Comunidad de Madrid.
Después de estas cancelaciones, cada vez tengo más claro que hace falta una dirección para que vayan en el mismo sentido las políticas del Gobierno de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular de Madrid, porque y de esta manera no vamos a incurrir en contradicciones.
Génova defiende que solo se trata de precaución sanitaria. El Partido Popular no es el único que cancela, recuerda el alcalde José Luis Martínez Almeida.
No por las cenas del PP. Lo acabo de hablar con el presidente de la Asociación de Hostelería de España, de Restauración, José Luis Narejos, y le he dicho, ¿qué tal va la campaña? Y me dice, se nos acaban de caer todas las cenas de empresa.
En su defecto, Ayuso pide poder reunirse con militantes vía telemática a través de Zoom.
Lo que no se anula es la agenda cultural y de ocio para el año 2022. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha presentado hoy Save the Date, una guía de las 100 razones que invitan a visitar la capital, que invitan a visitar la ciudad de Madrid. Entre esas razones encontramos algunas nuevas, como por ejemplo los 5 hoteles que va a estrenar la capital el próximo año, la oferta de compras y gastronomía que ofrece Galerías Canalejas o la Legend Experience que hará de Madrid capital del fútbol. Hay razones para el optimismo, dice Almeida.
Estoy seguro de que el año que viene ese Save the Date, todas estas citas, esta punta de iceberg más todo lo que se va a desarrollar en la ciudad de Madrid hará que aún podamos encarar con mayor optimismo nuestro futuro.
Esto en la capital en un día, lunes 13 de diciembre, el primer día laborable en el que, si ustedes entran al distrito centro sin autorización, van a recibir una multa y ya no va a llegar un aviso. Lo que llegan serán multas puras y duras, multas que tendremos que pagar. ¿Cómo se toman esto los comerciantes de esa zona del distrito centro, Galería Talavera?
Dicen los conductores habituales que todavía es pronto para saber si la llegada de estas multas tienen efectos positivos en el tráfico, que desde el mes de septiembre es mucho más abundante en el centro de la capital. Una de las principales novedades es que se equiparan esos derechos de los comerciantes a los de los residentes, como nos recuerda el delegado de movilidad Borja Caravante.
Los 15.000 comerciantes que están residencian en el distrito centro, tienen su negocio en el distrito centro, van a poder acceder a partir del 22 de diciembre, porque estamos actualizando los sistemas, incorporando las nuevas matrículas de estos comerciantes, de tal manera que esos 15.000 lo podrán hacer en las mismas condiciones que lo hace un residente, precisamente porque muchas veces los comerciantes pasan más horas incluso que los propios residentes en el distrito centro.
Una medida demandada desde hace años por la sociedad de comerciantes del barrio de las Letras. Su portavoz, Pascual Medel, critica, eso sí, la amplia burocracia que se ha ideado para realizar todos estos trámites.
Se complica de una manera sustantiva la petición de permisos, ya que se tendrá que hacer de manera personalizada e individual por parte de cada comerciante, lo cual trámites que antes realizaban a lo mejor 10 asociaciones en el distrito centro, ahora lo van a tener que realizar cerca de 10.000 comerciantes por su cuenta. Aumentamos la burocracia, aumentamos procesos complejos y farragosos, cuando ya teníamos unas plataformas testadas desde hacía 14 años que funcionaban a la perfección.
Cada negocio podrá tener hasta 3 matrículas distintas autorizadas.
Por cierto, todavía en clave municipal les hablamos ahora de los presupuestos de la capital porque, se lo venimos contando, Vox no está por la labor de aprobarlos y todo apunta a que habrá que prorrogar estas cuentas, las municipales. No obstante, José Manuel Calvo, de Recupera Madrid, tiende su mano al alcalde Raquel Ruiz.
Recupera Madrid ofrece sus votos para sacar adelante los presupuestos. Lo ha hecho su portavoz adjunto, José Manuel Calvo, en el programa Buenos Días Madrid de esta casa. Calvo tiende la mano, propone sentarse a negociar, dejar a un lado las líneas rojas y hablar de prioridades.
Pongamos encima de la mesa prioridades, sentémonos a ver qué posibilidades hay por parte del gobierno de incorporarlas a ese presupuesto y si efectivamente es posible, oye, ¿por qué no sacar adelante un presupuesto, digamos, desde una configuración transversal de lo que serían las mayorías parlamentarias en el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Y con una prioridad clara, dejar fuera la agenda de la extrema derecha.
Una posibilidad muy remota para el alcalde, recuerda José Luis Martínez Almeida, la enmienda a la totalidad presentada por Recupera Madrid.
Cuando uno presenta una enmienda a la totalidad es obvio que no comparte nada de los presupuestos, por tanto, parece muy difícil que estos presupuestos se puedan aprobar y esto, insisto, aboca a la prórroga en el Ayuntamiento de Madrid con pérdida de numerosos proyectos, con la pérdida de subvenciones en el ámbito social, con la pérdida de unidades de policía municipal.
La enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Mixto y la negativa de Vox a negociar hacen que Almeida asuma que las cuentas no se podrán aprobar.
Y, por cierto, otras cuentas que sí que están aprobadas son las de la comunidad o que se van a aprobar previsiblemente dentro de pocos días. En la Asamblea, Vox sí que ha alcanzado acuerdos con el Partido Popular, aunque hay otra negociación en ciernes entre ambas formaciones que no lleva tan buen camino, o eso es al menos lo que parece. Es la que apunta a derogar las leyes LGTBI de la región y de momento, Pepe Frutos, no tenemos pasos hacia adelante en estas conversaciones.
Sin avances en la decisiva negociación PP-Vox sobre la ley de igualdad que presenta el grupo de Rocío Monasterio, ni acerca de una de sus principales consecuencias, la derogación de las leyes LGTBI. Vox ya ha recibido una primera propuesta de modificación, no de derogación, de esas leyes de 2016, pero no le ha gustado, según señalan fuentes de este grupo parlamentario. Monasterio capitanea la negociación con un interlocutor principal, el consejero de Justicia e Interior, Enrique López. El tiempo corre porque el jueves el Pleno de la Asamblea somete a aprobación la toma en consideración de esa ley de igualdad. La falta de apoyo del PP no afectaría al acuerdo de presupuestos, dicen en Vox, pero sí a futuros acuerdos entre ambos grupos.
En clave nacional estábamos pendientes en este día de la declaración de Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno, en la comisión de investigación por la trama Kitchen en el Congreso de los Diputados y su supuesta relación con el excomisario Villarejo. Relación que Rajoy ha negado de manera tajante y en repetidas ocasiones. Luis Mínguez.
Mariano Rajoy ha negado rotundamente estar al corriente de la presunta operación del Ministerio de Interior durante su presidencia para espiar y robar documentación al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, también conocida como Operación Kitchen.
Si usted ha tenido algún tipo de participación, sea en aquel momento o con posterioridad, en el operativo policial descrito, conocido como Operación Kitchen.
Yo no he conocido nunca la existencia de esa operación a la que usted hace referencia. Por tanto, no he dado ninguna instrucción de algo que evidentemente no conocía. No sé lo que buscaban, francamente no lo sé. Es decir, no lo desconozco absolutamente. Yo, desde luego, no buscaba absolutamente nada.
Preguntaba la portavoz de Vox en la comisión parlamentaria, Magdalena Olona, pero mucho más duros han sido en su interrogatorio los de PSOE y Unidas Podemos, que una y otra vez han sacado a relucir los testimonios del excomisario Villarejo, que en la misma comisión afirmó que reportaba a Rajoy de los avances en la citada Operación Kitchen y que aquel le animó incluso a seguir trabajando. Rajoy niega la mayor.
No conozco al señor Villarejo y ni siquiera me consta haberlo visto en sitio alguno. Por tanto, no me reuní con el señor Villarejo nunca, no hablé con él nunca, no me consta que me haya mandado ningún mensaje y jamás en mi vida le he contestado a un mensaje.
Dura brega del expresidente con el diputado de Esquerra, Gabriel Rufián, que le ha acusado de mentir.
Usted da por hecho que el ministro
que miente,
del Interior...
Sí.
No, da por hecho que el Ministerio del Interior estaba realizando operaciones o tomando decisiones para destruir pruebas.
Pero que lo dice un juez, señor Rajoy.
Eso es absolutamente falso. ¿Tiene usted alguna prueba? Dígala.
Porque Rajoy ha negado también que existiera una caja B en el Partido Popular.
Por cierto, esto en un día en el que la Fiscalía de Suiza ha archivado la causa contra el rey emérito Juan Carlos, investigaba la donación de 65 millones de euros a Corina Larsen, fruto de las obras del ave a la Meca, del llamado ave del desierto, Lupe Ortiz.
El fiscal suizo Bertosa, tras más de 3 años de investigación, no ha hallado ninguna prueba que permita demostrar el origen ilícito de los 65 millones de euros que el rey emérito donó a Corina Larsen. Se sospechaba que era comisiones cobradas por las obras del ave a la Meca. Juan Carlos de Borbón siempre mantuvo que se trató de un regalo que le había hecho el rey de Arabia Saudí. Ese dinero estaba en la Fundación Lucum y la Fiscalía Helvética, aunque sostiene que hubo afán de ocultación, investigaba si se había tratado de blanquear y no ha encontrado ningún nexo. Estaban imputados, entre otros, la ex amiga del rey emérito Corina Larsen, también 2 testaferros, pero no formalmente Juan Carlos de Borbón, porque los hechos ocurrieron cuando él era inviolable. Sin embargo, esa investigación dio lugar a la que aquí abrió la Fiscalía del Supremo, a la que siguieron 2 líneas más. De momento siguen todas abiertas, se ha ampliado el tiempo para seguir indagando, pero acabarán previsiblemente archivadas.
Y una más de tribunales, aunque está muy relacionada con la actualidad política. Ya les contábamos el viernes el escrito, el durísimo escrito del juez que se opone a excarcelar a Juana Rivas, indultada parcialmente por el gobierno. La acusa de ser un peligro para sus hijos, ya que uno de ellos, dice el magistrado, presentaba evidencias de abusos sexuales cuando estaba bajo su tutela. El asunto ha salpicado de lleno a la vida política española, con reacciones de todo tipo. Enrique López.
Podemos critica el auto del juez Piñar. Le acusan de activismo político contra el feminismo. Isa Serra, coportavoz de la formación morada.
Es algo muy grave, es algo muy peligroso y es algo que muestra hasta qué punto algunos jueces son activistas políticos y practican ese activismo desde la posición de poder que tienen.
Vox y Ciudadanos ponen el foco en el gobierno. Jorge Buxadé y Edmundo Val.
Ahora mismo el gobierno de España es un peligro para los menores en España. Es un peligro para la infancia. Es un peligro para las familias.
Queremos saber si el gobierno de España conocía este riesgo para el menor antes de conceder este indulto y, sin embargo, siguió adelante por un criterio únicamente ideológico.
La defensa de Juana Rivas ha denunciado en la Fiscalía de Menores la divulgación de lo que considera informaciones falsas sobre uno de sus hijos.
Más cosas, seguimos pendientes de la situación en Aragón, Navarra y el País Vasco, donde las inundaciones han dejado un balance de 2 fallecidos y numerosos destrozos materiales de los que todavía es imposible hacer un balance numérico. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha anunciado que esta misma semana se va a declarar la zona catastrófica.
Esta misma semana el Gobierno de España, como corresponde, va a declarar la zona como gravemente afectada por una emergencia de protección civil, que es como técnicamente se está calificando hoy a las zonas pues afectadas por catástrofes naturales, como es en términos coloquiales conocido por parte del conjunto de la ciudadanía española.
Y comenzaba Félix Madero con ella este enfoque a las 7 en punto de la tarde. Nos ha dejado Verónica Forqué. En este lunes 13 de diciembre nos ha dejado una leyenda del cine español a los 66 años de edad. El recuerdo a esta hora en Onda Madrid, en la voz de Neus Cerdá.
Verónica Forqué nació en Madrid en 1955. Era hija del director y productor José María Forqué y de la escritora Carmen Vázquez Vigo.
Yo tuve la vocación desde muy jovencita, desde niña, desde que fui a ver Mary Poppins, y no me atreví a decirlo en casa, pues sabía que era una idea que no gustaba. A mi padre no le gustaba.
Estudió psicología, pero encontró en la interpretación su verdadera vocación.
Hola, ¿no está Gloria?
No.
¿Y dónde está?
No sé, se fue.
Pues el caso es que la necesitaba ahora mismo.
Hizo muchísimos papeles dramáticos, pero también muchas comedias. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Bajarse al moro, Sé infiel y No mires con quién o La vida alegre.
Que te bajes los pantalones, tienes una infección, ¿no? Pues habrá que curarla, ¿no? Y tratarla, ¿no? Mejor meterme donde no me llaman, pero ¿no has pensado nunca en afeitarte el bigote?
¿Por qué?
Fue chica Almodóvar y trabajó con los mejores directores. Berlanga, Fernando Colomo, Manuel Gómez Pereira o Fernando Trueba.
Soy Kika. Si estás, ponte.
Ganó 4 premios Goya.
Y la ganadora es Verónica Forqué por Kika.
También triunfó en la televisión.
Pepa.
¿Qué?
Pepa, que te conozco.
¿Qué? La casa de Pepe es fea. Es muy fea.
Combativa y feminista, se casó en 1981 con el director de cine Manuel Iborra, de quien se divorció en 2014. Tuvieron una hija en común, María Clara.
Cualquier mujer te dirá que el momento más feliz de su vida es el nacimiento de su niña, ¿no? Yo siempre le hablo mucho a mi niña. Ay, María, cuando tú naciste, ya venías mirándome con esos ojos.
Su última aparición en televisión fue en el programa MasterChef, que abandonó por una depresión. Siempre nos quedará su sonrisa, la sonrisa del cine español.
Pues descanse en paz, Verónica Forqué. Quedan poco más de 3 minutos para las 7:30 de la tarde. En ese momento será tiempo para el deporte, será tiempo para el enfoque del deporte en Onda Madrid, en compañía, como cada día, de Nacho Aranda. Y además hoy con el doble sorteo de la Champions. No se lo pierdan, un momento.